1965. A principios de año recibí una carta de mi compañero Jeff Johnson. Tras nuestro encuentro casual en el Occidental College, le envié un par de Tiger de regalo, y ahora me escribía para decirme que se las había probado y había ido a correr con ellas. Le gustaban, añadía, le gustaban mucho. También a otros. La gente no dejaba de pararle por la calle, señalándole los pies y preguntándole dónde podía comprar esas zapatillas tan chulas. Después de que nos viéramos, se había casado, me decía, y ya tenía un bebé de camino, de manera que estaba buscando formas de ganar un dinero extra aparte de su empleo como asistente social. Y aquellas zapatillas Tiger parecían tener más potencial que las Adidas. Yo le contesté y le ofrecí un puesto como vendedor a comisión, lo que significaba que le daría $1.75 por cada par de zapatillas para correr que vendiera, y 2 pavos por cada par de zapatillas de clavos. En ese momento estaba empezando a montar un equipo de representantes de ventas a tiempo parcial, y esa era la tarifa estándar que ofrecía. Él contestó de inmediato, aceptando la oferta. A partir de ahí no cesamos de enviarnos cartas. Al contrario, nos mandábamos muchas más, en longitud y en frecuencia. Al principio eran de 2 páginas, luego de 4, luego de 8. Al principio llegaban cada pocos días. Luego empezaron a llegar cada vez más, y antes, cayendo casi a diario por la boca del buzón como una cascada, todas ellas con el mismo remitente. Apartado postal 492, Seal Beach, California, 90740. Hasta que empecé a preguntarme, ¡santo Dios! ¿Qué había hecho contratando a aquel tío? Me gustaba su energía, desde luego, y era difícil criticar su entusiasmo, pero comenzaba a preocuparme que pudiera tener un exceso de ambas cosas. Con la vigésima carta, o la 21ª, empecé a temer que aquel hombre estuviera trastornado. Me preguntaba por qué todo era tan acelerado, si alguna vez se le acabarían las cosas que con tanta urgencia tenía que decirme, o consultarme. Me preguntaba si alguna vez se le acabarían los sellos. Al parecer, cada vez que se le ocurría una idea, la escribía y la metía en un sobre. Me escribía para contarme cuántas Tiger había vendido aquella semana. Me escribía para decirme cuántas Tiger había vendido aquel día. Me escribía para detallarme quién había llevado Tiger, en qué evento deportivo de instituto y en qué puesto había quedado. Me escribía para explicarme que quería ampliar su territorio de ventas más allá de California, para incluir Arizona y posiblemente Nuevo México. Me escribía para sugerirme que abriéramos una tienda en Los Ángeles. Me escribía para decirme que estaba considerando la posibilidad de poner anuncios en revistas de deportes especializadas en atletismo y qué me parecía. Me escribía para informarme de que ya había puesto aquellos anuncios y que la respuesta estaba siendo buena. Me escribía para preguntarme por qué no había contestado ninguna de sus cartas. Me escribía para pedirme apoyo. Me escribía para quejarse de que no hubiera respondido a su petición de apoyo. Yo siempre me había considerado una persona concienzuda, en lo que a intercambio de correspondencia se refiere. Durante mi viaje alrededor del mundo había enviado incontables cartas y postales a casa, y había escrito puntualmente a Sara. Y el caso es que siempre tenía la intención de responder las cartas de Johnson, pero antes de que tuviera ocasión de hacerlo, había ya otra esperándome. Algo en el mero volumen de su correspondencia me frenaba. Algo en su necesidad de apoyo me hacía no querer apoyarle. Muchas noches me sentaba ante la máquina de escribir Royal de color negro que tenía en mi taller del sótano. Metía una hoja de papel en el rodillo y tecleaba, «Querido Jeff». Luego me quedaba en blanco. No sabía por dónde comenzar. ¿Por cuál de esos 50 preguntas empezar? De modo que me levantaba, me dedicaba a otras cosas, y al día siguiente ya tenía otra carta más de Johnson, o dos. Pronto me encontraba con que llevaba 3 cartas de retraso, sufriendo el paralizante bloqueo del escritor. Le pedí a Jean que se encargara del archivo Johnson. Perfecto, me respondió. Al cabo de un mes me arrojó la carpeta, exasperada. No me pagas suficiente, me dijo. En algún momento dejé de leer las cartas de Johnson de arriba abajo. Les echaba un vistazo por encima y con esto me enteré de que se dedicaba a vender las Tiger a tiempo parcial y los fines de semana. Que había decidido conservar su empleo habitual como asistente social para el condado de Los Ángeles. Yo seguía sin explicármelo. Lo cierto es que no me parecía una persona sociable. De hecho, siempre me había dado la impresión de ser algo misántropo. Era una de las cosas que me gustaban de él. En abril de 1965, me escribió para decirme que había dejado su empleo habitual. Siempre lo había odiado, añadía, pero la gota que había colmado el vaso había sido una mujer con problemas del Valle de San Fernando. Le habían encargado que fuera a ver cómo se encontraba. ya que ésta había amenazado con suicidarse. Pero él le había telefoneado antes para preguntarle si de verdad iba a matarse ese día. De ser así, él no quería perder el tiempo ni gastar dinero en gasolina para ir al valle. Ni la mujer ni los superiores de Johnson vieron con buenos ojos su razonamiento, que consideraron un signo de que no le importaba su trabajo. Johnson estaba de acuerdo, no le importaba, y en aquel momento me escribía. Había comprendido quién era y cuál era su destino. No era la asistencia social. Él no estaba en ese mundo para resolver los problemas de los demás, prefería concentrarse en sus pies. En lo más profundo de su corazón, Johnson creía que los corredores son elegidos de Dios, que correr, si se hace bien, con el espíritu correcto y la forma apropiada, es un ejercicio místico que no tiene nada que envidiar a la meditación o el rezo, y en consecuencia, se sentía llamado a ayudar a los corredores a alcanzar su nirvana. Yo había pasado una buena parte de mi vida entre corredores, pero nunca me había encontrado con aquella especie de romanticismo ingenuo. Ni siquiera el Yahvé de los corredores, Bowerman, se mostraba tan piadoso con este deporte como el empleado a tiempo parcial número 2 de Blue Ribbon. De hecho, en 1965, correr no se consideraba ni siquiera un deporte. No era popular, ni impopular, simplemente estaba ahí. Salir a correr 3 millas era algo que hacían los bichos raros, presumiblemente para quemar energía histérica. Correr por placer, correr para hacer ejercicio, correr por las endorfinas, correr para vivir más. Y mejor, era algo inaudito. La gente solía pararse a burlarse de los corredores. Los conductores reducían la velocidad y tocaban el claxon. «¡Cómprate un caballo!», gritaban, tirándole una lata de cerveza o de soda a la cabeza. A Johnson lo habían empapado muchas veces de Pepsi, y ahora quería cambiar eso. Ayudar a todos los corredores oprimidos del mundo, llevarles hacia la luz, envolverlos en una comunidad. Así que después de todo, a lo mejor sí era un asistente social. Solo que él quería relacionarse únicamente con corredores, pero, sobre todo, deseaba ganarse la vida haciendo eso, algo que en 1965 era casi imposible. A través de mí, de Blue Ribbon, creía encontrar el modo. Yo hice todo lo que pude para quitarle eso de la cabeza. A cada paso intentaba apagar el entusiasmo que sentía hacia mí y mi empresa. Además de no contestar a sus cartas, nunca le telefoneaba, nunca iba a verle, nunca lo invitaba a Oregon. Tampoco perdía la oportunidad de hacerle saber la cruda realidad. En una de mis esporádicas respuestas a sus cartas le dije sin rodeos: aunque nuestro crecimiento ha sido bueno, debo $11.000 al First National Bank de Oregon. El flujo de efectivo es negativo. Él me contestó de inmediato, preguntándome si podía trabajar para mí a tiempo completo. Quiero poder vivir de las Tiger, y además tendría la oportunidad de hacer otras cosas, correr, aprender, por no hablar de ser mi propio jefe. Sacudí la cabeza. Le digo que Blue Ribbon se hunde como el Titanic. Y el tío me responde pidiendo un camarote en primera clase. Bueno, si nos vamos a pique, cuantos más seamos, más nos reiremos, pensé. De modo que a finales del verano de 1965, escribí a Johnson aceptando su oferta de convertirse en el primer empleado a tiempo completo de Blue Ribbon. Negociamos su sueldo por correo. Como asistente social ganaba $460 al mes, pero me dijo que podía vivir con 400. Acepté, a regañadientes. Me parecía desorbitado, pero Johnson era tan disperso, tan veleidoso y Blue Ribbon tan endeble, que pensé que de una u otra forma aquello sería transitorio. Como siempre, el contable que había en mí veía el riesgo, mientras que el empresario veía la posibilidad. De manera que opté por la solución inmediata y seguí adelante. Luego me olvidé de Johnson por completo. En aquel momento tenía problemas más importantes. Mi banquero estaba molesto conmigo, tras haber facturado $8.000 en ventas en mi primer año. Yo proyectaba facturar 16.000 en el segundo, y según mi banquero, aquella era una tendencia muy preocupante. ¿Un incremento del 100% de las ventas es preocupante?, le pregunté. Su ritmo de crecimiento es demasiado rápido para su patrimonio neto, me respondió. ¿Cómo puede crecer demasiado rápido una empresa tan pequeña? Si una empresa pequeña crece deprisa, incrementa su patrimonio neto. Es el mismo principio, independientemente del tamaño, me dijo. Crecer más allá de tu balance de situación es peligroso. La vida es crecimiento, le dije yo. La empresa es crecimiento. O creces o te mueres. No es así como lo vemos nosotros. Por la misma razón podrían ustedes decirle a alguien que participa en una carrera que corre demasiado rápido: Eso es como comparar manzanas con naranjas. Su cabeza sí que está llena de manzanas y naranjas, me habría gustado decirle. Para mí el asunto era de manual. Crecimiento de ventas, más rentabilidad, más potencial ilimitado, igual a empresa de calidad. Pero por entonces, los bancos comerciales eran distintos de los bancos de inversión. Se centraban de forma miope en el saldo de caja. No querían que jamás crecieras por encima de este. Una y otra vez traté de explicarle amablemente a mi banquero el negocio del calzado. Si no sigo creciendo, le decía, no podré convencer a Onitsuka de que soy el mejor para distribuir sus zapatillas en el oeste. Y si no puedo convencerlo de que soy el mejor, encontrará algún otro hombre Marlboro que lo haga por mí. Y todo eso sin tener en cuenta la batalla contra el mayor monstruo que hay ahí afuera, Adidas. Mi banquero permanecía impasible. A diferencia de Atenea, él no admiraba la mirada de mi persuasión. Señor Knight, repetía una vez tras otra, tiene que reducir la marcha. No posee usted suficiente patrimonio neto para ese ritmo de crecimiento. Patrimonio neto. ¿Cómo empezaba a aborrecer ese término? Mi banquero no dejaba de repetírmelo, hasta que se convirtió en una musiquilla que no podía quitarme de la mente. Patrimonio neto. La oía mientras me cepillaba los dientes por la mañana. Patrimonio neto. Lo oía mientras alisaba mi almohada por la noche. Patrimonio neto. Llegué a un punto en que me negué incluso a pronunciarlo en voz alta, porque no era un término real. Era jerga burocrática. Un eufemismo para decir dinero constante y sonante. Algo que no tenía. Deliberadamente, cualquier dólar que conseguía lo invertía de nuevo en el negocio. ¿Tan imprudente era eso? Para mí, tener saldo de caja y parado sin hacer nada no tenía sentido. Seguramente habría sido lo más cauteloso, conservador y prudente, pero la cuneta estaba llena de empresarios cautelosos, conservadores y prudentes. Yo quería pisar el acelerador a fondo. De algún modo, reunión tras reunión, logré morderme la lengua. Acabé aceptando todo lo que me decían, pero luego hacía lo que me apetecía. Le hacía un nuevo pedido a Onitsuka por el doble del anterior, y me presentaba en el banco con cara de inocente pidiendo una carta de crédito para cubrirlo. Mi banquero siempre se sobresaltaba. ¿Qué quiere cuánto? Y yo siempre fingía sobresaltarme de verle sobresaltado. Pensé que usted consideraría acertado. Le engatusaba, me arrastraba, negociaba y al final me concedía el préstamo. Cuando había vendido todas las zapatillas y devuelto íntegramente el préstamo, volvía a hacer lo mismo. Hacía un mega pedido a Onitsuka por el doble del pedido anterior y luego ir al banco con mi mejor traje y una expresión angelical en el rostro. Mi banquero se llamaba Harry White. Cincuentón, paternalista, con una voz que sonaba como un puñado de grava en una licuadora. Daba la impresión de que no le gustaba su profesión, y más concretamente hacer tratos conmigo. A mí me heredó por omisión. El primero que tuve fue Ken Curry, y cuando mi padre se negó a ser mi abalista, Curry le telefoneó de inmediato. Entre nosotros, Bill, si la empresa del chico se va a pique, tú seguirás respaldándole, ¿no? Ni hablar, respondió mi padre. De modo que Curry, decidido a no tomar parte en aquella guerra interna entre padre e hijo, me pasó a White. White era vicepresidente del First National, pero ese título resultaba engañoso. En realidad no tenía mucho poder. Los jefes siempre estaban vigilándole, cuestionando sus decisiones, y el jefe entre dichos jefes era un tal Bob Wallace. Era este quien le complicaba la vida, y por consiguiente también a mí. Era Wallace quien hacía del patrimonio neto un fetiche y despreciaba el crecimiento. De complexión robusta, cara de matón, y una sombra de barba tipo Nixon. Wallace era 10 años mayor que yo, pero de algún modo se creía el niño prodigio del banco. También estaba decidido a convertirse en el próximo presidente de la entidad, y veía todos los riesgos de impago de créditos como el principal obstáculo entre él y dicho objetivo. Ni mucho menos le gustaba dar crédito a nadie, pero con mi balance general rondando siempre el cero, me veía como un eventual desastre siempre a punto de suceder. Una mala temporada, un descenso en las ventas, y quebraría. El vestíbulo del banco de Wallace se llenaría de zapatillas no vendidas, y el santo grial de la presidencia del banco se le escaparía de las manos. Igual que Sara en lo alto del monte Fuji, Wallace me vería como un rebelde, pero él no lo consideraba un elogio, y pensándolo bien, ella tampoco. Obviamente, Wallace no siempre me decía todo esto de forma directa. A menudo me lo transmitía a través de su intermediario, White. Este último creía en mí, y en Blue Ribbon. Pero me decía constantemente con un triste movimiento de la cabeza que Wallace tomaba las decisiones. Wallace firmaba los cheques, y Wallace no era fan de Phil Knight. A mí me parecía apropiado y revelador y esperanzador que White utilizara aquella palabra, fan. Era un hombre alto, delgado, un antiguo atleta a quien le gustaba hablar de deportes. No resultaba sorprendente que nos pusiéramos de acuerdo. En cambio, Wallace daba la impresión de no haber puesto nunca el pie en un campo de deportes, a menos que fuera para embargar el equipamiento. Qué dulce satisfacción habría sido decir a Wallace por dónde podía meterse su patrimonio neto, y luego salir hecho una furia y llevarme mi negocio a otra parte. Pero en 1965 no había ninguna otra parte. El First National era la única opción, y Wallace no lo sabía. Por entonces Oregon era más pequeño, y solo tenía dos bancos, el First National y el US Bank. Este último ya me había rechazado, de modo que si me echaban del primero, estaba acabado. Hoy en Estados Unidos se puede vivir en un estado y tener cuentas en otro, sin problema, pero por entonces las regulaciones bancarias eran mucho más estrictas. Asimismo, tampoco existía nada parecido al capital riesgo. Un joven aspirante a empresario tenía muy pocos sitios a donde acudir, y todos estos estaban custodiados por guardianes sin imaginación reacios al riesgo. En otras palabras, banqueros. Wallace era la regla, no la excepción. Para complicarlo todo más, Onitsuka siempre se retrasaba en los envíos, lo que significaba menos tiempo para vender, lo que a su vez quería decir menos tiempo para ganar lo suficiente para devolver mi préstamo. Cuando me quejaba, Onitsuka no respondía. Cuando lo hacían, se mostraban incapaces de apreciar mi dilema. Una y otra vez les enviaba frenéticos telex preguntando por el paradero del último envío, y en respuesta solía recibir otro telex que mostraba de manera desesperadamente que no habían entendido nada. Unos días más. Era como llamar a urgencias y oír a alguien bostezando al otro lado de la línea. Teniendo en cuenta todos esos problemas y considerando el turbio futuro de Blue Ribbon, decidí que valía la pena conseguir un empleo de verdad. Algo seguro a lo que echar mano cuando todo se fuera al garete. En el mismo momento en que Johnson se dedicaba exclusivamente a Blue Ribbon, ya decidí diversificarme. Para entonces había aprobado las cuatro partes del examen para el título oficial de contable. De modo que envié mis notas y mi currículum a varias empresas locales. Me entrevistaron en tres o cuatro y me contrataron en Pricewaterhouse. Me gustara o no, era de manera oficial e irrevocable un chupatintas con carné. En la declaración de la renta de aquel año ya no constaba como autónomo, propietario de negocio o empresario. Se me identificaba como Philip H. Knight, contable. La mayoría de los días no me importaba. Para empezar, invertía una parte sustanciosa de mi sueldo en la cuenta de Blue Ribbon, a fin de aumentar mi precioso patrimonio neto e incrementar el saldo de la empresa. Además, y a diferencia de Librand, la filial en Portland Price Waterhouse era una empresa de tamaño medio. Tenía una plantilla de unos 30 contables, frente a los 4 de Librand, lo que la hacía más apropiada para mí. También el trabajo me convenía más. Pricewaterhouse contaba con una gran variedad de clientes, una mezcla de interesantes empresas nacientes y firmas ya establecidas, que en conjunto vendían todo lo imaginable: madera, agua, electricidad, comida. Auditando a aquellas empresas, hurgando en sus entrañas, desmontándolas y volviéndolas a montar, también aprendía cómo sobrevivían, o no, cómo vendían, o no, cómo se metían en problemas y cómo salían de ellos. Tomaba detalladas notas acerca de qué movía a las empresas y qué las hacía quebrar. Una y otra vez me daba cuenta de que la falta de patrimonio neto era una de las principales causas de quiebra. Los contables trabajaban generalmente en grupos y el equipo A estaba dirigido por Delbert J. Hayes, el mejor contable de la oficina, y con mucho el personaje más llamativo. Con su 1,88 m de estatura y sus 136 kilos de peso, la mayoría de ellos embutidos como una salchicha en un traje de poliéster barato. Hayes poseía un gran talento, ingenio, pasión y un apetito voraz. Nada le resultaba más placentero que devorar un buen bocadillo y vaciar una botella de vodka, a menos que hiciera ambas cosas mientras estudiaba una hoja de cálculo. Y le gustaba el humo tanto como esto. Lloviera o tronara, él necesitaba que el humo atravesara sus pulmones y sus fosas nasales. Se cepillaba al menos dos paquetes al día. Ya había conocido antes a otros contables que sabían de números, que se les daba bien, pero él había nacido para eso. En una columna de 4, 9 y 12, por lo demás anodina, él era capaz de discernir los elementos puros de la belleza. Miraba los números del mismo modo que el poeta mira las nubes o el geólogo las rocas. Podía extraer de ellos cantos rapsódicos, verdades universales y misteriosas predicciones. Podía usar los números para predecir el futuro. Día tras día, lo veía hacer algo que nunca habría juzgado posible. Convertía la contabilidad en un arte, lo que significaba que él y yo, y todos nosotros, éramos artistas. Era una idea maravillosa, una idea ennoblecedora, algo que a mí nunca se me había ocurrido. Intelectualmente yo siempre había sabido que los números eran hermosos. Consideraba que representaban una especie de código secreto, que detrás de cada hilera subyacían etéreas formas platónicas. Mis clases de contabilidad me habían enseñado algo parecido, como el deporte. La pista de atletismo te da un enorme respeto por los números, porque eres lo que tus números te dicen que eres, nada más y nada menos. Si hacía un mal tiempo en una carrera, puede que hubiera alguna causa para ello. Lesiones, fatiga, desánimo. Pero eso no le importaba a nadie. En última instancia, serían mis números lo que todo el mundo recordaría. Yo había vivido esa realidad, pero Hayes, el artista, me hizo sentirla. Por desgracia, llegué a temer que Hayes fuera el típico artista atormentado que se saboteaba a sí mismo, tipo Van Gogh. En la empresa se minusvaloraba a diario, vistiendo mal, caminando desgarbado, comportándose mal. Tenía además toda una serie de fobias, a la altura, a las serpientes, a los bichos, a los espacios pequeños, que podían resultar desagradables para sus jefes y colegas. Pero sobre todo le daban pánico las dietas. Pricewaterhouse lo habría hecho socio sin la menor vacilación, pese a sus numerosos vicios, pero la empresa no podía pasar por alto su peso. No podía permitirse un socio de 136 kilos. Era más que probable que fuera ese desgraciado hecho el que le hacía ya de entrada comer tanto. Fuera cual fuese la razón, el caso es que comía mucho. En 1965 debía tanto como comía, que ya es decir, y se negaba a hacerlo solo. Cuando llegaba la hora de salir, insistía en que todos sus auxiliares de contabilidad se unieran a él. Mientras bebía, hablaba sin parar. Algunos de los otros contables le llamaban tío Remus, pero yo no lo hice nunca. Nunca hice el menor gesto de fastidio ante las interminables peroratas de Hayes. Cada una de sus historias contenía alguna joya de sabiduría sobre el mundo de los negocios, que hace que las empresas funcionen, que eran realmente los libros de contabilidad de una empresa. De manera que muchas noches por mi propio pie, y hasta con entusiasmo, iba a algún garito de Portland y me unía a Hayes, una ronda tras otra, un trago tras otro. Por la mañana me despertaba encontrándome peor de lo que me había sentido en aquella hamaca de Calcuta, y necesitaba toda mi autodisciplina para resultar de alguna utilidad en Pricewaterhouse. No ayudaba en nada el hecho de que, cuando no era un soldado de infantería en el ejército de Hayes, siguiera sirviendo en la reserva, un compromiso de 7 años de duración. Los martes por la noche, de 7 a 10, tenía que activar un interruptor en mi cerebro y convertirme en el teniente primero Knight. Mi unidad estaba integrada por estibadores, y a menudo nos desplegaban en la zona de almacenaje del puerto, a unos cuantos campos de fútbol de distancia del depósito a donde iba a recoger mis envíos de Onitsuka. La mayoría de las noches, mis hombres y yo cargábamos y descargábamos barcos, y nos ocupábamos del mantenimiento de los jeeps y camiones. Entrenábamos muchas noches. Flexiones en suelo, flexiones en barra, abdominales, carreras. Recuerdo que una vez guié a mi compañía en una carrera de 4 millas. Tenía que sudar al exceso de bebida de una juerga con Hayes, de manera que le imprimí un ritmo endiablado. Y poco a poco lo fui aumentando aún más, con lo que tanto mis hombres como yo nos quedamos hechos polvo. Después, oí por casualidad que un soldado jadeante le dijo a otro. Podía oír muy de cerca cómo el teniente Knight marcaba el ritmo. No le he oído coger aliento ni una sola vez. Ese fue quizá mi único triunfo de 1965. En la reserva, algunos martes se destinaban a dar clase. Los instructores nos hablaban entonces de estrategia militar, y a mí me resultaba fascinante. A menudo empezaban diseccionando alguna antigua batalla famosa, pero invariablemente se desviaban del tema para acabar hablando de Vietnam. El conflicto se estaba intensificando. Estados Unidos se veía atraído hacia él, de forma inexorable, como por un gigantesco imán. Uno de los instructores nos dijo que pusiéramos en orden nuestra vida y les diéramos un beso de despedida a nuestras mujeres y novias. Íbamos a estar pringados, muy pronto. Llegué a odiar aquella guerra, no solo porque la consideraba mala, también me parecía una estupidez y un despilfarro. Detestaba la estupidez, el despilfarro. Pero sobre todo, aquella guerra, más que otras, parecía estar gobernada por los mismos principios que mi banco. Luchar no para ganar, sino para no perder. Una infalible estrategia perdedora. Los demás soldados de mi unidad pensaban lo mismo, ¿Tiene algo de sorprendente que, en cuanto terminó la clase, corriéramos a paso ligero al bar más cercano? Entre la reserva y Hayes, no estaba seguro de que mi hígado llegara a 1966. De vez en cuando, Hayes se iba de viaje a visitar clientes por todo Oregón, y con frecuencia yo me encontraba formando parte de su espectáculo ambulante. Puede que yo fuera su favorito de entre todos sus auxiliares de contabilidad, pero desde luego lo era sobre todo cuando viajaba. Me caía bien, mucho, pero me alarmó descubrir que de viaje se soltaba la melena de verdad, y como siempre, esperaba que sus acólitos hicieran lo mismo. Nunca era suficiente con el mero hecho de beber con él. Exigía que le siguieras el ritmo gota a gota. Contaba las bebidas tan minuciosamente como el debe y el haber. A menudo decía que creía en el trabajo en equipo, y si estabas en el suyo, por Dios, qué más valía que te termines esa maldita bebida. 50 años después, todavía se me revuelve el estómago cuando pienso en el viaje que hice con él por Albany, Oregon, para llevar a cabo un proyecto para Watchung Exotic Metals. Cada noche, después de cuadrar los números, nos metíamos en un pequeño garito en la periferia de la ciudad y nos quedábamos hasta el cierre. También recuerdo vagamente unos borrosos días en Walla Walla, haciendo un trabajo para Birdseye, al que le seguían unos tragos nocturnos en el City Club. Walla Walla era una ciudad seca, pero los bares esquivaban la ley autodenominándose clubes. Ser socio del City Club costaba $1, y Hayes era un miembro honorífico, hasta que yo me pasé de la raya y nos echaron a ambos. No recuerdo lo que hice, pero estoy seguro de que fue algo horrible. También estoy convencido de que no pude evitarlo. Por aquel entonces llevaba en la sangre un 50% de ginebra. Tengo algún vago recuerdo de vomitar en el coche de Hayes y de que él me pidió con gran amabilidad y paciencia que lo limpiara. De lo que sí me acuerdo con nitidez es de cuando, con el rostro enrojecido, manifestó su justa indignación por el trago del que yo había sido objeto, aunque la culpa fuera claramente mía, y renunció a su pertenencia al City Club. Es posible que aquella lealtad, aquella irrazonable e inmerecida fidelidad, marcara el momento en que empecé a sentir afecto por él. Yo admiraba al hombre que veía algo más profundo en los números, pero me encariñé con el que vio algo especial en mí. En uno de aquellos viajes, en una de nuestras conversaciones alcohólicas, hasta altas horas de la noche, le hablé de Blue Ribbon. Él vio la promesa que entrañaba, pero también su final. Los números, me dijo, no mentían. ¿Montar una nueva empresa con esta economía? Preguntó. ¿Y una empresa de calzado? ¿Con cero saldo de caja? Se repantigó en su silla y meneó su grande y rizada cabezota. Por otra parte, añadió, tenía algo a mi favor. Bowerman. Tener como socio a una leyenda era un activo al que resultaba imposible asignar una cifra. Además, el valor de mi activo iba en aumento. Bowerman había ido a Japón durante los Juegos Olímpicos de 1964 para apoyar a los miembros del equipo estadounidense de atletismo a los que había entrenado. Dos de sus corredores, Bill Dellinger y Harry Giron, habían obtenido medallas. Y tras los Juegos, había cambiado de actividad y se había convertido en embajador de Blue Ribbon. Él y la señora Bowerman, cuya cuenta del Christmas Club había proporcionado los primeros $500 que me había dado Bowerman para formar nuestra sociedad. Fueron a visitar Onitsuka y cautivaron a todo el personal. Les dieron una bienvenida regia, les hicieron un recorrido VIP por toda la fábrica. Y Morimoto incluso les presentó al señor Onitsuka. Como era de esperar, los dos viejos leones conectaron. Al fin y al cabo, estaban hechos de la misma pasta y se habían curtido en la misma guerra. Ambos seguían afrontando la vida cotidiana como una batalla. No obstante, el señor Onitsuka tenía la peculiar tenacidad de los derrotados, y esto impresionó a Bowerman. Onitsuka le habló de la fundación de su empresa de calzado en un Japón en ruinas, cuando todas las grandes ciudades todavía ardían por las bombas estadounidenses. Había construido sus primeras hormas para una línea de zapatillas de baloncesto, vertiendo cera caliente de velas budistas sobre sus propios pies. Aunque las zapatillas de baloncesto no se vendieran, el señor Onitsuka no se rindió. Simplemente las cambió por zapatillas para correr, y el resto pertenecía a la historia del calzado. Bowerman me explicó que en los Juegos Olímpicos de 1964 todos los corredores japoneses llevaban Tiger. Onitsuka también le contó que la inspiración para diseñar las peculiares suelas de las Tiger le vino comiendo sushi, observando en su fuente de madera la parte inferior de una pata de pulpo. Pensó que un tipo de ventosa similar podría funcionar bien en la suela de una zapatilla de corredor. Bowerman tomó nota y aprendió que la inspiración puede venir de cosas cotidianas, cosas que podrías estar comiendo o encontrar tiradas por casa. De regreso a Oregón, Bowerman mantenía un feliz intercambio de correspondencia con su nuevo amigo, el señor Onitsuka, y con todo el equipo de producción de la fábrica de Onitsuka. Les enviaba montones de ideas y modificaciones para sus productos. Aunque por dentro todas las personas son iguales, Bowerman había llegado a la conclusión de que no todos los pies lo son. Los estadounidenses tienen cuerpos distintos de los japoneses, más altos, más pesados, y por lo tanto necesitan un calzado diferente. Tras diseccionar una docena de pares de Tiger, Bowerman determinó cómo podrían adaptarse para satisfacer a los clientes estadounidenses. A tal fin, elaboró un montón de notas, bosquejos y diseños que enviaba sin interrupción a Japón. Por desgracia, también estaba descubriendo cómo me había ocurrido a mí, que independientemente de lo bien que te llevaras en persona con el equipo de Onitsuka, las cosas eran distintas cuando volvías a estar del otro lado del Pacífico. La mayoría de las misivas de Bowerman no tenían respuesta. Y cuando la tenían, esta era críptica, o secamente desdeñosa. A veces me afligía pensar que los japoneses lo trataban como yo a Johnson. Pero Bowerman no era como yo. Él no se tomaba a pecho el rechazo. Al igual que Johnson, cuando todas sus cartas no obtenían respuesta, simplemente escribía más, con más palabras subrayadas y más signos de exclamación. Tampoco desfalleció en sus experimentos. Siguió desmontando las Tiger y utilizando a los jóvenes de sus equipos de atletismo como ratas de laboratorio. Durante la temporada de competición del otoño de 1965, para Bowerman cada carrera tuvo dos resultados: el rendimiento de sus corredores y el de sus zapatillas. Anotaba qué tal sujetaban los puentes, qué agarre tenían las suelas en las pistas de ceniza, cómo apretaban los dedos del pie y cómo se flexionaba el empeine. Luego enviaba sus notas y descubrimientos a Japón por correo aéreo. A la larga logró abrirse camino. Onitsuka diseñó prototipos que se adaptaban a la visión de Bowerman de un calzado más norteamericano, suela interior blanda, más apoyo en el puente, talón en cuña para reducir la tensión sobre el tendón de Aquiles. Le enviaron el modelo a Bowerman, y este se volvió loco con él. Pidió más. Luego repartió aquellas zapatillas de prueba entre todos sus corredores, que las utilizaron para barrer a la competencia. A Bowerman siempre se le subía un poco el éxito a la cabeza, en el mejor de los sentidos. Más o menos por aquella época también estaba probando elixires deportivos, pociones mágicas y polvos que aportaban más energía y resistencia en sus corredores. Más o menos por aquella época también estaba probando elixires deportivos, pociones mágicas y polvos que aportaban más energía y resistencia a sus corredores. Cuando yo estaba en su equipo, él hablaba de la importancia de restituir la sal y los electrolitos de un atleta. Nos obligó a mí y a otros a tragarnos una poción que había inventado él. Un repugnante mejunje de plátanos machacados, limonada, té, miel y varios ingredientes desconocidos. Ahora, mientras enredaba con las zapatillas, jugueteaba también con su receta de bebida deportiva, haciendo que supiera peor y funcionara mejor. Solo años después me daría cuenta de que estaba tratando de inventar el Gatorade. En su tiempo libre, también le gustaba hacer de las suyas con la superficie del estadio Hayward Field. Hayward era ese terreno sagrado, rezumaba tradición, pero a Bowerman no le parecía bien dejar que la tradición te ralentizara. Cada vez que llovía, lo que ocurría con frecuencia en la ciudad de Eugene, donde estaba el estadio, las calles de la pista de ceniza se convertían en canales venecianos. Bowerman pensaba que un material más gomoso se secaría, barrería y limpiaría mejor. Consideraba asimismo que podría resultar más benévolo para los pies de los corredores. De modo que se compró una hormigonera. La llenó de viejos neumáticos despedazados y productos químicos surtidos, y pasó horas buscando la consistencia y la textura adecuadas. Más de una vez se enfermó con virulencia por inhalar los vapores de sus brebajes de bruja. Tremendos dolores de cabeza, una pronunciada cojera, pérdida de visión. Esas fueron algunas de las duraderas consecuencias de su perfeccionismo. De nuevo, habrían de pasar años antes de que me diera cuenta de lo que realmente estaba haciendo Bowerman. Trataba de inventar el poliuretano. En cierta ocasión le pregunté cómo lograba encajarlo todo en una jornada de 24 horas, entrenar, viajar, hacer experimentos, sacar adelante una familia. Él gruñó como diciendo: "Eso no es nada". Luego me contó, en voz baja, que además de todo aquello, también estaba escribiendo un libro. "¿Un libro?", le pregunté. "Sobre jogging", me dijo secamente. Bowerman siempre se quejaba de que la gente cometía el error de creer que solo los deportistas de élite que participaban en los Juegos Olímpicos eran atletas. "Todo el mundo es un atleta", decía. Si tienes cuerpo, eres un atleta. Ahora estaba decidido a hacer entender aquel argumento a una audiencia más amplia, los lectores. Parece interesante, le dije, aunque pensé que a mi antiguo entrenador le faltaba un tornillo. ¿Quién demonios iba a querer leer un libro sobre jogging?